Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 9 de mayo, hoy en Burgos es la fiesta de Santa Casilda y comienza aquí El Espejo. El arzobispo don Mario Iceta se ha felicitado por la elección del nuevo papa.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. No deja de ser providencial que este domingo que celebraremos, el domingo del buen pastor, el Señor haya suscitado para la Iglesia Universal el nuevo sucesor de Pedro, el cardenal Prevost, que ha elegido como nombre León XIV.
Un inmenso regalo, decía, por el que dar gracias a Dios por la elección de un papa misionero.
Un hombre conocedor de muchas geografías y latitudes en el mundo, de diversas culturas, un hombre que ha vivido una diócesis modesta, sencilla, y para nosotros es un inmenso regalo. Damos muchas gracias a Dios y a mí personalmente me genera una gran alegría y una gran esperanza.
Para el arzobispo son muchas las tareas que el sucesor de Pedro tiene por delante, como favorecer la unidad de la Iglesia y animar su tarea evangelizadora.
Son muchas las tareas que incumben al sucesor de Pedro. La primera y más importante, ser el signo visible de la comunión y de la unidad. Por otro lado, el ir juntos, impulsados por él, sostenidos por él, a la tarea evangelizadora. No solo hay tantos retos en nuestra Iglesia que quiere caminar siguiendo las huellas del Señor y del Evangelio, sino también de este mundo desunido, un mundo donde hay tantas luces, pero hay también tantas sombras, tantas dificultades, guerras, hambrunas, desplazamientos. Siempre el sucesor de Pedro y un regalo de un nuevo papa es un gran signo de esperanza para toda la Iglesia.
El arzobispo pretende saludar a León XIV el próximo mes de junio, cuando se desplace a Roma, al jubileo de los sacerdotes, y desde ya promete la obediencia y el respeto de todos los católicos burgaleses.
Espero poder saludarle, pero aunque no fuera así, oramos por él y damos inmensas gracias a Dios por este nuevo regalo que hace a la Iglesia y al mundo.
Muy buenas tardes, con la alegría ante la elección de un nuevo sucesor de Pedro comenzamos hoy este Espejo, tu espacio de información socio-religiosa en COPE, la radio más escuchada de la provincia. Soy Álvaro Tajadura y queremos contarte todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia, no solo en Roma, sino también en Burgos, todo en una semana en la que el arzobispo ha tenido que defenderse de las acusaciones de las exreligiosas de Belorado y donde hoy los sacerdotes celebran a su patrón, San Juan de Ávila. Quédate con nosotros, repasamos ya toda la información, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy tengo el placer de volver a saludar al incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Como decíamos, el arzobispo ha acudido esta semana al juzgado de Briviesca para defenderse de algunas de las acusaciones que le imputan las exreligiosas de Belorado.
Así es, una denuncia que fue sobreseída en su día y que acusaba al arzobispo de tres supuestos delitos de coacciones, administración desleal y revelación de secretos, y a los que el arzobispo ha querido defenderse.
Lo que he hecho esta mañana, y como les decía a ustedes a primera hora, lo que ha sido mostrar los hechos y desmentir los argumentos que de modo torticero se presentan.
El arzobispo ha defendido que siempre ha tratado con respeto a las exreligiosas.
Y hemos tratado siempre con exquisitez absoluta a las hermanas. También le he dicho a sus abogados que no tengo absolutamente nada contra ellas, que les deseo lo mejor en su nueva andadura. Ojalá tengan éxito en todas sus iniciativas, pero que lo que no es conforme a derecho es la transformación de una entidad jurídica en una asociación civil. Y no se puede traspasar bienes eclesiásticos canónicos al ámbito privado.
Don Mario ha basado su defensa en el nombramiento como comisario pontificio, en su nombramiento como comisario pontificio. Un nombramiento defendido por la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, pese a las demandas interpuestas por las exreligiosas en la jurisdicción civil y contencioso administrativa. Por eso, el comisario defiende que su obligación es administrar los monasterios.
Tengo deber y obligación de administrar los monasterios, algo que de manera contumaz se está tratando de impedir por parte de las religiosas cismáticas. Aún así, hemos hecho frente a pagos de nóminas, de seguros sociales, de cuotas de cotización, de préstamos, de sanciones administrativas, de suministros y proveedores. Pagamos el seguro de 6 vehículos, 2 de ellos todavía en leasing, pagando el leasing y pagando la gasolina. con un promedio mensual de gastos de unos 20.000 euros. Y en total la Federación de Clarisas, como digo, ha aportado hasta el día de hoy 360.000 euros.
Considera que está en su derecho de hacer públicos el estado de las cuentas de los monasterios que administra sin que ello suponga, como denuncian las ex-clarisas, la revelación de secretos.
No se ha vulnerado la intimidad personal de ninguna denunciante, al que siempre se ha tratado con respeto, y un informe de gestión económica no revela ninguna información de la persona. Se han dado datos globales, como hago con la archidiócesis, en el portal de transparencia.
El comisario pontificio vive con resignación los procesos judiciales abiertos en torno al cisma. Asegura que las pruebas de la Iglesia siguen abiertas para las esclarisas, las puertas siguen abiertas para las esclarisas y solo desea llegar hasta el final para que se restablezca la justicia.
Las puertas de nuestros corazones y el mío están abiertas para ellas. Y las puertas de la Iglesia están abiertas para ellas. Y las esperamos. Y si mientras tanto tenemos que aguantar y todas estas cuestiones y estas historias, lo aguantaremos por amor y por caridad, pero ciertamente la justicia tiene que ser restablecida para que la hermana vuelva a su casa y para que mayores que están allí sepan que son católicas.
Esa hermana es Amparo, la religiosa que se ha manifestado fiel a la Iglesia y que ha hecho todo lo posible por no abrazar un cisma que se gestó de espaldas a la comunidad, como ha revelado. De ahí que la exabadesa la obligase a abandonar el monasterio donde entró para servir a Dios.
Y me dice, oye, yo ya no soy tu abadesa, ¿eh? O sea, como... Digo, ya lo sé ya. Entonces ahí me dijo eso, bueno, pues tienes que ir a Castillo o a Vitoria.
Y montó en una furgoneta rumbo al País Vasco cuando por fin la dejaron, sin ella saberlo, a las puertas del monasterio de Castil de Lences.
Me mandaron, me tengo a la furgoneta, a mí me ha dicho que te deje en Castil y que luego ellas te llevarán cuando sea a Vitoria. Así, así me vi, de verdad, ¿eh? Yo llegué a Castil y las hermanas no sabían que yo iba. Llamé al timbre y ya está, pues me abrieron las puertas con todo el alma. Y allí he estado los días que tenía que estar y luego ya me reclamaban también en Vitoria y me han acogido muy bien las hermanas. Yo he estado muy a gusto y eso, pero claro, mi casa es Belorado, pero sobre todo mis hermanas mayores, es lo que más me cuesta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y antes de esa declaración, don Mario Iceta ha participado en la peregrinación diocesana a Córdoba el pasado fin de semana.
Se enmarcaba dentro de los actos del 1700 aniversario del Concilio de Nicea y han participado 40 personas. Julián Gumiel, director del Secretariado Diocesano de Peregrinaciones, explica el objetivo del viaje.
Para conocer más de cerca la figura de Osio de Córdoba, que es muy desconocida, pero que fue fundamental. Él presidió el Concilio de Nicea hace 1700 años, en el que se redactó la profesión de fe, el credo que hoy seguimos confesando en todas las iglesias cristianas. Nada más por eso, en medio de la fiesta de las cruces, ha merecido la pena esta peregrinación.
Y la Delegación de Familia y Vida ha puesto en marcha un curso de formación educativo sexual.
Teen Star es el nombre de esta metodología que quiere ayudar a adolescentes y jóvenes en su desarrollo afectivo y responder a las preguntas en torno al amor y la sexualidad. El programa refuerza su confianza y autonomía, descubre y construye su identidad personal y da bases para su intimidad e integridad en la edad adulta. Un proyecto en el que participaron más de 24 monitores y educadores y que resumen así.
Nos da un enfoque más especial sobre esta educación afectivo-sexual y nos ayuda a adquirir esos recursos que nos pueden ayudar a abordar esto desde una manera más respetuosa, más profunda y más coherente con el desarrollo, pues, en este caso, de nuestros adolescentes.
Jóvenes formados libres y responsables para vivir la afectividad y la sexualidad de forma plena y para siempre.
Nos da una metodología muy completa, dinámica, atractiva, para trabajar la afectividad y la sexualidad con los adolescentes desde un conocimiento humano abarcando todas las dimensiones de la persona. Está fenomenal.
Y los sacerdotes de la archidiócesis están celebrando hoy a su patrón, San Juan de Ávila. Han tenido una sesión de formación y a esta hora estarán a punto de concluir la Eucaristía que ha presidido el arzobispo don Mario Iceta y en la que cobran especial protagonismo algunos de los que cumplen aniversarios especiales de su ordenación, 25, 50, 60 y hasta 70 años de ministerio ordenado. Nosotros hemos estado con dos de ellos, de los más veteranos, Alejandro Millán y Constancio Escolar. Hoy, en El Espejo, hablamos de entrega sacerdotal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Han pasado 60 años, pero Alejandro Millán recuerda a la perfección el día de su ordenación como sacerdote.
El 18 de abril, Pascua de Resurrección, en comillas, porque yo estaba estudiando en comillas y estábamos de toda España. Y nos ordenó el nuncio de su santidad en España, que entonces era Riveri.
En estas 6 décadas, Alejandro ha ejercido el ministerio en numerosos lugares. De curita joven en San Pedro y San Felices, después lo enviaron a Roma a estudiar y a su regreso se encargó de la delegación de catequesis. Y de ahí surgió la posibilidad de ir a la misión a Perú, una experiencia que le marcó de forma significativa.
La gente era muy parecida a la de los años 50 de aquí de Burgos. Una experiencia de fe muy grande, de 3 cosas. La Eucaristía, la Virgen María y el temor o el miedo al pecado y al infierno. Y luego es tan sencilla la gente, con un corazón tan grande.
En sus años de entrega sacerdotal también ha sido canónigo, profesor en la Facultad de Teología, ha sido párroco de pueblos y ha trabajado en el seminario, primero como formador de los filósofos y más tarde como rector. Para él, los cambios en su destino nunca han sido un reconocimiento a su trabajo, sino una forma de servir a la Iglesia.
Aunque algunos me decían cuando dejé de ser rector y estuve 1 año y medio o 2 en los Balbases y alrededor, me decían: Alejandro, ¿pero cómo no te han nombrado canónigo? ¿Te has rebajado? ¿Qué entiendes tú por rebajar? ¿Qué dices? No es ni rebajar ni subir. Subir a ser el canónigo no es una subida, ni un premio. Es un servicio.
Lo cierto es que se ha jubilado con 80 años, aunque no deja por ello de trabajar.
Y ahora estoy feliz y contento en mi casa y sirviendo en lo que puedo a la parroquia de San Pedro y San Felices, celebrando misa en las Doroteas.
Y al echar la mirada atrás, Alejandro asegura que ha valido la pena. Anunciar a Jesucristo ha sido su razón de ser y aún hoy lo hace, a su edad, usando las tecnologías como el WhatsApp, con el que comenta cada semana el Evangelio Dominical.
Pero yo creo que ha valido la pena, no para mí, sino para la Iglesia a la que he servido y obedecido donde me ha mandado. Y creo que valía la pena anunciar a Jesucristo y lo sigo haciendo. Tú recibes los WhatsApp, a poco que los leas, verás que Jesucristo es lo que yo procuro decirles a todos.
Alejandro reconoce que ha valido la pena porque siempre se ha aferrado a ese Jesús que anuncia.
Nunca ha tenido grandes crisis o dificultades. Su vocación es un milagro que tiene su origen y su meta en Jesucristo.
Lo mejor de ser cura, servir a Jesucristo porque Él nos ha elegido. Me dijo el obispo, deséase presente. Yo no hice más, Él me dio la vocación, yo no. Porque si es vocación es llamada, vocare. Y siempre lo he sentido así.
Una vocación que le ha llenado por completo. Si volviera a nacer y Dios le volviera a llamar, no dudaría en ser sacerdote.
He sido feliz como cura y lo sigo siendo, ¿eh? Nunca me he arrepentido de aquel adsum que dije en 1965. Nunca. Puedes tener más o menos sufrimiento, más o menos dificultades, pero nunca me he arrepentido.
Alejandro ha dado gracias hoy en la Eucaristía en el seminario junto con sus compañeros de ordenación. Uno de ellos es Constancio Escolar.
Sí, y para quien hoy es un día especial de Acción de Gracias.
Pues un año de Acción de Gracias, fundamentalmente, porque es que son tantas y tantas las gracias que hemos recibido durante estos 60 años, pues no, que la única palabra que se puede pronunciar es decir gracias, Señor.
Él también ha sido sacerdote en numerosos lugares, en Miranda, Los Balbases, Pampliega, Tórtoles, también en la misión y ahora en San Pedro y San Felices, una vocación grande que llena y en la que tiene la oportunidad de entregarse cada día a los demás.
Lo mejor de ser cura, pues yo creo que es todo, que eres cura. Quieres cura que he recibido un encargo, un ministerio, precisamente para servir, para estar pendientes de los demás. Y lo mejor de ser cura también, pues es que tu vocación te llena. Y te llena precisamente no por sí misma, sino precisamente por lo que vas recibiendo de los distintos lugares y las distintas personas con quienes vas compartiendo tu vida día a día.
Una vocación que le convierte en una entrega permanente a Dios y a los demás.
Vives tu vida vocacional como cristiano y de manera muy especial que ahora está como sacerdote, en esa especie de entrega permanente, en esa especie de escucha al otro que te necesita, y eso te hace precisamente pues renovar permanentemente la ilusión, la esperanza, porque cada día tú dirías que es una llamada nueva y por lo tanto es una respuesta nueva que tenemos que dar.
Un ministerio en el que uno se entrega, sí, pero a cambio recibe más de lo que da.
Merece la pena. Y merece la pena porque das mucho a cambio de poco, ¿eh? Y digo, al revés, muchas veces, ¿no? Das poco, pero recibes mucho.
Pues son los sacerdotes que han renunciado a su vida para entregarla a Dios y a los hermanos. Gracias, Alejandro. Gracias, Constancio, por vuestro sí, por vuestra donación. Ha sido nuestro particular homenaje a estos sacerdotes que viven su vocación en el silencio y la entrega. Continúas en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie...
Todo el mundo está atento a Roma. Ayer la Plaza de San Pedro fue un hervidero para conocer al nuevo Papa, a León XIV, que salía al balcón de la Basílica de San Pedro después de esa intensa fumata bianca que a nadie hizo dudar de que teníamos sucesor de Pedro. Miles de personas presenciaron allí ese acontecimiento histórico y uno de ellos fue un burgalés. Es uno de los sacerdotes más jóvenes de la archidiócesis y estudia en Roma, lo que le ha permitido vivir este momento tan especial. Víctor López, buongiorno.
Buenos días, Álvaro.
Gracias por acompañarnos en El Espejo. Ante todo, Víctor, felicidades, que hoy los sacerdotes celebran también a San Juan de Ávila, aunque la fiesta sea mañana, hoy de forma adelantada, y tú lo haces desde allí con un nuevo papa. ¿Cómo viviste ayer ese momento en la Plaza de San Pedro?
Bueno, muchas gracias. También feliz San Juan de Ávila, Álvaro. Y ayer fue un día muy emocionante, en el que pues en la Plaza de San Pedro se vivió un momento pues histórico y súper emocionante. Tanto las horas de espera, porque claro, una vez que pasó la mañana de ayer, ya se veía que podíamos entrar en las horas en las que la fumata podía pasar de negra a blanca. Y la emoción pues empezaba a crecer en la plaza, ¿no? Y cuando de repente salió ese humo blanco por la chimenea, que por las horas solo podía ser blanco, porque sabíamos que si salía antes de las 7, tenía que ser blanco. Así que fue un grito de alegría donde rompió la plaza en cantos y en gritos de ¡viva el Papa!
Y el Papa salió al balcón y dio un mensaje de paz, habló de construir puentes, también habló de sinodalidad, de empujar a la misión evangelizadora de la Iglesia. Fueron muchos los mensajes que transmitió el Papa desde San Pedro. ¿Con qué te quedas de las primeras papas de León XIV?
Pues yo me quedo con que va perfectamente en continuidad con lo que decía el Papa Francisco. El pontificado de Francisco, que fue un pontificado de la misericordia, es decir, Dios que se acerca a nosotros, pues se acerca a nosotros para traernos la paz. Y es esa paz la que trae el resucitado, la presencia de Jesús, la que comienza en el interior de cada uno y se extiende pues desde las familias, a las ciudades, a los países y al mundo entero.
No sé si lo que nos transmiten los medios de comunicación es lo más ajustado a la realidad que se vive en las calles, a pie de esas pequeñas callejuelas de Roma. ¿Cuál es el ambiente que tú palpas allí en Roma?
Sobre todo ha habido muchísimo ambiente en estos acontecimientos, como puede ser cuando estaba la capilla velatoria del Papa Francisco, el día del funeral... Y sobre todo ayer en la Plaza de San Pedro con la fumata, ¿no? Porque estos días se juntan pues muchas cosas. Se juntan los turistas de siempre con todos los peregrinos del jubileo y todos los que estudiamos aquí, que claro, aquí hay mucha gente estudiando y todos nos acercamos, y gente que viene expresamente a ver al nuevo Papa.
Roma es un lugar excepcional. Los que hemos pasado por allí algún tiempo lo sabemos. ¿Qué está suponiendo para ti esta experiencia? ¿Qué crees que Roma y la cercanía con el Papa y tanta realidad eclesial que se palpa allí pueden suponer para tu ministerio sacerdotal?
Pues yo creo que una experiencia de Iglesia universal. A veces, pues eso, tenemos cosas en nuestras iglesias, ¿no? En las parroquias y en la diócesis o en, pues como que todo se acaba allí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la iglesia es mucho más grande, más rica, y aquí hay una experiencia de personas de todo el mundo, de todas las culturas, y todos aquí unidos por un nombre, ¿no? Jesucristo. Uh-huh.
Y tú llevas ya tiempo allí en la ciudad eterna y como aún es pronto para conocer y valorar a León XIV, sí que me gustaría que nos contaras qué ha supuesto para ti el pontificado de Francisco, que conoces muy de cerca.
Pues el Papa Francisco ha sido el que ha estado presente en mi inicio sacerdotal, ¿no? Tanto cuando entré al seminario, que ya estaba el Papa Francisco de sucesor de Pedro, como en mi ordenación diaconal y sacerdotal, y ahora en el comienzo de mis estudios, ¿no? Además, tuve la suerte de poder saludarle cuando vino el seminario de Burgos y poder saludarle personalmente, ¿no?, en la audiencia privada. Y para mí, pues, ha supuesto mucho de sobre todo tres cosas, ¿no? Una cosa que dice del cambio de época. Yo creo que eso es una cosa que nos deja darnos cuenta de que no estamos en el mundo cristiano de hace décadas. Uh-huh. En segundo momento, lo de la misericordia. Habla de una iglesia de hospital de campaña, es decir, de que estamos en una situación en la que hay que salir en auxilio, ¿no?, en la salvación del mundo. Y en tercer lugar, esa comunidad y esa comunión universal, ¿no?, de buscar la unidad por encima de todo.
Todo el mundo tiene los ojos puestos en Roma estos días. ¿Crees que todo esto también puede ser una oportunidad para dar a conocer al mundo la vida de la Iglesia, la función del sucesor de Pedro, la centralidad de Jesucristo para los católicos?
A mí me ha sorprendido cómo todas las miradas se han centrado tanto aquí. La presencia de medios y todo lo que se ha dicho, pues, por todos los medios de comunicación, a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que iba a tener menos influencia este acontecimiento, ¿no? Y sin embargo, ha sido un acontecimiento que ha capturado, ¿no?, ha captado todas las miradas y todas las atenciones. Y yo creo que es un momento espectacular, primero, para que los cristianos, los católicos, volvamos a ilusionarnos y volver a ver que estamos vivos. Y para que también el mundo lo vea, ¿no? Y que sea un testimonio de alegría, de comunión, de familia, de esperanza, de paz, de amor, ¿no? Yo creo que es un momento para, ahora que están todas las cámaras, ¿no?, que puedan ver lo que hay, ¿no?, que es, pues, nuestras pobrezas y al mismo tiempo nuestro deseo de misión, de alegría, de anunciar.
Tú eres un joven sacerdote. ¿Qué retos crees que tiene por delante el sucesor de San Pedro, León XIV?
Pues ahora mismo uno de los grandes retos es todo este cambio de época que decía yo antes, ¿no? No solo a tema religioso, sino que tanto a nivel global como puede ser en cada país particular, ¿no?, estamos viviendo un momento de tensiones, tanto dentro como fuera de la Iglesia, ¿no? Hay como momentos de tensiones, de polarización, incluso falta de un proyecto claro, de esperanza, ¿no? Yo creo que tiene el reto de volver a de unirnos como pueblo de Dios, ¿no?, en una esperanza, en un camino, en volver en una, ¿no?, de ir a una para poder caminar con ilusión, con alegría, ¿no?
Pues ahí está ese deseo, Víctor. Gracias por habernos acompañado en El Espejo y qué buena suerte que puedas estar viviendo todos estos acontecimientos históricos y habernoslo contado aquí en COPE.
Muchas gracias, Álvaro.
Lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo. La radio sigue, continúas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa desde Roma con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros nos despedimos. Feliz fin de semana.